Alors nous allons commencer par la première conférence plénière avec un dispositif un petit peu particulier. Donc je vais présenter notre invité et c'est une conférence qui sera donnée en espagnol. Donc Pilar prendra le relais après la communication pour lancer les échanges qui pourront être, si j'ai bien compris, en espagnol ou en français. Alors, le professeur Andrés Soria Olmedo est professeur des universités, spécialiste de littérature espagnole, en poste à l'université de Grenade depuis 1990. Il a été invité au Collège Royal d'Espagne en Bologne de 1981 à 1982. Visiting Scholar, et il s'est vu attribuer une bourse Fulbright pour Harvard en 1987. Il a été alors professeur invité à UCLA en 1996 et en 2002, à Brown en 2011, à l'université de Venise Ca' Foscari en 2012, titulaire de la chaire King Juan Carlos donc pour la culture espagnole et la civilisation à l'université de New York à l'automne 2006. Donc ces travaux recouvrent deux champs distincts, d'abord la période de la Renaissance et la littérature espagnole du premier tiers du XXe siècle. Alors, il a publié de multiples articles, de multiples travaux, d'abord autour l'auteur, il est l'auteur de Los Dialogues d'Amor de León Hebreo, Aspectos Literarios y Culturales, en 1984, d'une édition de la traduction de Los Dialogos de Amor et traduction del Inca Garcilaso, 1996. Et dans un second temps, il est connu aussi pour ses travaux sur les avant-gardes et la critique littéraire en Espagne entre 1910 et 1930. Son ouvrage consacré à ce sujet a été réédité avec pour titre « Avant-garde et critique » en 2016. Et il a également travaillé sur le poète Guillén Salinas, sur le romancier Muñoz Molina. Il a publié Fabula de Fuentes, Tradición y Vida Literaria en Federico García Lorca. Et donc, c'est sans doute aussi une des raisons pour lesquelles il est parmi nous aujourd'hui. Il a travaillé donc sur les avant-gardes et la génération de 27, un ouvrage publié en 2007. Il a été aussi commissaire de différentes expositions, Viva Don Luis en 1997. Alberti sobre Los Angeles en 2003, et puis une exposition ce moment-là, ce fut une légende, consacrée à la génération de 27 en 2010. Il a aussi collaboré avec Christophe Maurer pour une exposition consacrée à Federico García Lorca, Back Tomorrow, Poeta in Nueva York, à la bibliothèque de New York en 2013. Donc le professeur Soria Olmedo nous propose une communication maintenant dont je lui laisse vous donner le titre.
Sí. Amor oscuro en sonetos. Je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque et surtout et Madame Bourligueux et aussi Sonia Fernández Hoyos, et j'annonce que je parlais en espagnol et je veux parler sur le titre de mi charla est Amor Oscuro en Sonetos. Se refiere, ya lo verán, a los sonetos del amor oscuro que tienen creo delante en español y en la traducción de André Bellamy. Entre 1935 y 1936 Lorca escribió 11 sonetos de amor 10 de ellos en Valencia y en noviembre de 1935, que forman un ciclo bien definido, aunque incompleto, porque fue asesinado en agosto de 1936. Al escribir sonetos, Lorca seguía una de las corrientes poéticas de los años 30, que preconizaba la vuelta a la estrofa, pero como ejercicio de dominio poético compatible y simultáneo con el verso libre y su retórica, que Lorca, por otra parte, ya había practicado con maestría en Poeta en Nueva York. Una moda esta de los sonetos en los años 30, a los que contribuían otros poetas más jóvenes, como Miguel Hernández, como Germán Bleiberg, como Luis Rosales y sobre todo el poeta valenciano Juan Gil Albert. Estos sonetos, aunque ya habían aparecido en la traducción francesa de André Bellamy para La Pléiade en 1981, y esa es la traducción que tienen, en su lengua original, los 11 sonetos se publicaron juntos por primera vez en una edición clandestina que salió de Granada en diciembre de 1983 y que fue seguida de una edición, digamos, autorizada que apareció en el periódico ABC de Madrid el 17 de marzo de 1984. A partir de ahí se integraron en el canon de la producción lorquiana. A su vez, esa integración tiene un problema específico que quizá se pueda discutir después, porque como pasa con la obra de Lorca, al ser interrumpida porque fue asesinado, se crean una especie de estructuras como teleológicas que no son exactamente fieles a la realidad. Pero en cualquier caso, en vida el poeta dijo estar preparando un libro de sonetos, sin más. Lorca, saben que daba unas entrevistas y avanzaba proyectos, a veces de manera un poco imaginativa, no siempre exacta, exageraba el tamaño de las cosas que estaba haciendo, en fin, sonetos. Según Luis Rosales, en cuya casa se refugió en verano de 1936, Luis Rosales era un poeta de Granada, un poeta muy importante, amigo suyo, que era el y sus hermanos mayores eran falangistas y después de que hubo unas amenazas en la finca de Lorca, Lorca se asustó y se fue a refugiarse en casa de los Rosales, y de ahí fueron con un dispositivo muy tremendo militar, de ahí lo sacaron y lo llevaron a la muerte. Y pasó en esa temporada y según Rosales, cuando vivía ahí, el libro se llamaba Jardín de los Sonetos. Y jardín, pues ya nos lleva a la palabra diván, por un lado, diván del tamariz, porque diván en la poesía árabe quiere decir colección. Luego, jardín a un poeta de Granada, seguidor de Góngora, Soto de Rojas, que escribe un gran poema sobre los jardines, y Lorca había dado una conferencia. Es decir, que se ve un poco como en los títulos va buscando una topografía. Jardín de flores curiosas, hay toda una serie de títulos del siglo de oro. Pero el título más memorable ha sido el de Sonetos del Amor Oscuro. Es un título que avanzó su amigo Vicente Alexandre en 1937. Para él, los poemas eran, cito, un prodigio de pasión, de entusiasmo, de felicidad, de tormento, puro y ardiente monumento al amor. Esa estela de hablar de estos poemas como sonetos del amor oscuro lo siguieron otros grandes poetas como Luis Cernuda y Pablo Neruda. Sabemos que el propio Lorca, en otros contextos, por ejemplo en 1927, aludió a los amores oscuros del conde de Villamediana, que es otro poeta del siglo XVII, y empleó, veremos, la frase en uno de los sonetos, el único que no tiene título, que empieza diciendo: "Hay voz secreta del amor oscuro". Amor oscuro, a mi juicio, no equivale, y eso quizá es, también puede ser materia de coloquio, pero yo entiendo que no equivale automáticamente y solo a amor homosexual, aunque el destinatario se identifique como varón en uno de los sonetos y se presuponga fácilmente en los demás. Entiendo que sin desatender ese componente intrínseco e ineludible del organismo poético lorquiano del que habló un crítico, Víctor Infantes, las connotaciones del sintagma no se agotan en esa equivalencia. Y constatar ese hecho no implica, sino, entiendo, la tentación de reducir la complejidad de la obra de arte a una verdad, entre comillas, que está ahí solo recubierta por el discurso oficial. No, el discurso oficial se resiste a reconocer que hay una verdad oculta en esos poemas, y esa verdad es la verdad del amor homosexual. Claro, eso es, para mí, es una parte de la verdad. No hay una oposición, en la heteronorma, en la obligación heterosexual, tampoco hay un amor claro. Es decir, no hay razón para prescindir, entiendo, de ninguno de los matices que aducía Alexandre. Él mismo era gay y también le dieron el premio Nobel, como saben. Al precisar en 1982 el sentido de oscuro, decía Alexandre, para él era el amor de la difícil pasión, de la pasión maltrecha, de la pasión oscura y dolorosa, no correspondida o mal vivida. Oscuro por el siniestro destino del amor sin destino, sin futuro. Según Mario Hernández, el amor cantado es oscuro porque se ofrece indefectiblemente asociado a la muerte. Como vio el poeta José Ángel Valente, a su vez lo oscuro se liga a la forma primitiva de la muerte, que sería la imposibilidad de engendrar. A su vez, ligada a la naturaleza no germinativa de la relación homosexual, como se lee en el soneto Adán, firmado en Nueva York a 1 de diciembre de 1929 y considerado como preludio al ciclo. No está en sus fotocopias. Adán sueña en la fiebre de la arcilla un niño que se acerca galopando por el doble latir de su mejilla. Pero otro Adán oscuro está soñando neutra luna de piedra sin semilla, donde el niño de luz se irá quemando. Para Andrew Anderson, oscuro vale por dionisíaco y trágico, y por secreto, íntimo, escondido de la mirada poética. Por otra parte, el adjetivo y sus connotaciones aparecen en otras obras de Lorca. En El público, el caballo blanco quiere llevar a Julieta a lo oscuro. ¿Y qué me darás allí?, pregunta temblando. Te daré lo más callado de lo oscuro. El caballo negro, que es otro personaje del público. Oh, amor, amor, que necesitas pasar tu luz por los calores oscuros. Oh, en diván del tamariz, nadie comprendía el perfume de la oscura magnolia de tu vientre. La gacela primera del amor imprevisto. Igualmente, en la escena final de bodas de sangre reconoce la novia hablando con su suegra: tu hijo era un poquito de agua de la que yo esperaba hijos, tierra, salud, pero el otro era un río oscuro, lleno de ramas que acercaba a mí el rumor de sus juncos y su cantar entre dientes. Es decir, que hay una confesionalidad amorosa que tiene todos estos matices que apuntan a lo trágico, a lo prohibido, a lo fuera de las normas, ¿no? Evidentemente, y a la transgresión de esas normas. Pero luego la confesionalidad amorosa está encauzada en el molde del soneto. Dice en 1924: porque el soneto guarda un eterno sentimiento que no cabe en otro frasco más que en este aparentemente frío. Y claro, al incluirlo en el soneto, lo incluye en las anchas convenciones del petrarquismo, un idioma poético que se codifica en el siglo XVI y se habló en toda Europa, o una especie de esperanto que a su vez condensa una tradición que es como un río nacido entre los griegos y latinos, con un remanso entre los provenzales, otro en los italianos del Dolce Stil Nuovo, otro grande en Petrarca, otro a comienzos del siglo XVI, cuando Bembo lo considera un clásico digno de imitación y lo difunde a través de la imprenta, y otro andando el siglo y en el siguiente, en el XVII, cuando la unidad del cancionero como conjunto se fragmenta en una miríada de motivos. En el dialecto hispánico de ese idioma, que yo estoy resumiendo tan burdamente, han ido hablando Garcilaso, Herrera, Góngora, López, Quevedo, Soto de Rojas. De los provenzales procede la situación amorosa cortés, en la que, por analogía con las relaciones feudales, la dama es considerada como dueña o señora del poeta, su vasallo, y por tanto le debe un servicio amoroso. Y esa asimetría aparece en los sonetos de Lorca. Los poetas florentinos del Dolce Stil Nuovo, entre ellos Dante, le dieron una perspectiva filosófica y teológica a esa relación. Petrarca se concentra en el autoexamen, además de en el tú del objeto amoroso, se ocupa de las contradicciones del yo que ama, preso en un conflicto espiritual. En el siglo XVI, convertido en clásico, el canzoniere apareció como un cofre que encerraba todas las situaciones y formas de cualquier lírica de amor, susceptible de ser recorrido por la imitación en todas direcciones, desde las estructurales a los motivos concretos. Si por un lado la estudiadísima disposición interna del canzoniere se leyó en clave biográfica como una historia de amor esperanzado y tenso en vida y desgraciado en muerte, por otro, la tensión de sus 366 composiciones articuladas internamente lo volvió casi irrepetible como modelo. De modo que, andando el siglo XVI, en el contexto del manierismo, se tendió a disgregar el conjunto en núcleos temáticos o unidades aún menores, especializando situaciones aisladas, partes u objetos de concretos de la dama: ojos, manos, guantes, pecho, espejo, pulsera, o un momento, en Góngora, por ejemplo. El poema tratará de una dama que, quitándose una sortija, se picó con un alfiler. En lo formal, los poemas se resuelven ensamblando conceptos ingeniosos. Cuando Lorca decide emplearlos, los pone al servicio de la máxima libertad expresiva, pero los usa. A juzgar por los títulos, la organización del ciclo lorquiano parece apuntar a ese modelo barroco de las situaciones concretas. Si se fijan, el poeta pide a su amor que le escriba. El poeta habla por teléfono con el amor. El poeta pregunta a su amor por la ciudad encendida de Cuenca. Soneto gongorino en que el poeta manda a su amor una paloma. En cada tramo de ese recorrido aparecen y se superponen estructuras formales y doctrinales. En el campo de los antiguos procede el escribir, cito, en favor de alguna amiga suya, así como vemos Virgilio haber escrito de Lidia, a quien amo mucho, Ovidio escribió por Corina, Catulo por Lesbia, Propercio por Cintia, Tibulo por Plavia, y Dante de Beatriz y Miser Francisco de Madonna Laura, como dice un comentarista de Petrarca del siglo XVI. Y así, naturalmente, la Isabel Freire de Garcilaso o el joven que de Shakespeare, que tiene las iniciales WH. En esa línea, los biógrafos han conjeturado que el destinatario de los sonetos era Rafael Rodríguez Rapún, que trabajó con él en la barraca, y con menos probabilidad, y más recientemente, Juan Ramírez de Lucas. En todo caso, desde el lado de la literatura, no de la biografía, se sabe que a esos nombres hay que darle el mismo valor que los apuntados más arriba, es decir, nombres propios con fingimiento figurado, decía un comentarista de Quevedo. ¿Por qué es importante esto? Pues porque siendo los sonetos de esa, con esa especie de confesionalidad desatada, si lo resolvemos por la vía biográfica, nos quedamos sin poder analizarlo, entiendo yo. Porque todo se resuelve en una especie de algo que puede apuntar al kitsch, ¿no? Es decir, sí, que era, estaba enamorado de esta persona. Bueno, sí. Pero lo importante no es esa historia, sino el rastro literario. En cuanto a la materia, que se extiende además a Diván del Tamarit, en la tradición a la que se acoge Lorca, el amor es oscuro desde su nacimiento, como recordó Fernando Lázaro. Está ligado a la melancolía, a la enfermedad de amor que, según Marsilio Ficino, afecta a quienes, cito, usan mal del amor y transfieren lo que es de la contemplación a la concupiscencia del tacto. Ya que, recuerda León Hebreo, en el siglo XVI, el verdadero amor fuerza a la razón y a la persona que ama, cito, con admirable violencia e increíble furor, y más que otro impedimento humano, perturba la mente donde está el juicio y hace perder la memoria de toda otra cosa, y de sí solo la llena, y en todo hace al hombre ajeno de sí mismo y propio de la persona amada. Y a continuación razona diciendo que el desenfrenamiento no es exclusivo del amor lascivo, sino propio, cito, de cualquier gran amor, sea honesto o deshonesto. ¿Quién puede negar que en los honestos amores no se hallan maravillosos y desenfrenados deseos? ¿Cuál más honesto que el amor divino? ¿Y cuál es el de mayor inflamación y más desenfrenado? De ahí que San Juan de la Cruz tense al máximo sus medios de expresión y genere lo que la mirada moderna puede leer como erotismo máximo. Y como erotismo indiferente al gender. San Juan de la Cruz, en el verso archiconocido, le escribió a María Luisa de Paredes: ser mujer ni estar ausente no es de amarte impedimento, pues sabes tú que las almas distancia ignoran y sexo. Claro, desde 1928 el propio Lorca avanzó que su modelo de poeta dejaba de ser Góngora, el racional y sensual, para dejarle espacio a San Juan de la Cruz, el inspirado y evadido. En 1930 explica: Góngora es el perfecto imaginativo, el equilibrio verbal y el dibujo concreto. En cambio, San Juan de la Cruz es lo contrario, vuelo y anhelo, afán de perspectiva y amor desatado. A lo largo de toda la tradición son constantes las imágenes del amor como guerra y como fuego, la dulce amargura del martirio amoroso. En última instancia se trata de una poesía del deseo erótico y su sublimación simultánea. Ante este idioma y este mapa esbozado aquí con rasgos, ya digo, muy gruesos, Lorca vuelve a hacer algo que ha hecho muchas veces, que es tratar la tradición como materia experimental. Lee esa tradición necesariamente a través del romanticismo, a través del simbolismo, a través de la vanguardia, porque ha conocido todas las variedades de vanguardia y han pasado ante sus ojos en 1935. Conoce, desde luego, la belleza, la beauté convulse del surrealismo y la equivalencia entre destrucción y amor sobre la que está escribiendo su amigo Vicente Alexandre. De las vetas de esa larga tradición extrae un lenguaje del deseo que no se reduce al momento transgresor, repito, de decir la verdad homosexual silenciada hasta entonces. Los poemas no implican que el lenguaje sea el vehículo directo y transparente de esa experiencia, pero tampoco son ejercicios de arqueología literaria. Si los repasamos un poco, encontramos que el soneto de la Guirnalda de Rosas, y a eso sí lo pueden ir controlando en sus fotocopias, que ha hecho recordar al cántico espiritual, ¿no? De flores y esmeraldas, en las frescas mañanas escogidas, haremos las guirnaldas, en tu amor florecidas y en un cabello mío entretejidas, ¿no? Es un poema que se construye acentuando el viejo motivo del carpe diem, que exige la voz y el cuerpo con una inmediatez material que está entrañada en el sufrimiento, que le presta una urgencia extraordinaria. Carpe diem quiere decir aprovecha el tiempo, y aquí aparece esa urgencia extraordinaria. Ya digo, esa guirnalda, pronto, que me muero, teje deprisa, canta, gime, canta. Y termina oponiendo al tiempo, que una vez y otra viene y mil la luz de enero, oponiendo al tiempo y a la muerte, la unión total, que está concentrada justo en esa paradoja del alma mordida. El alma mordida va a aparecer en otros lugares del poemario como el centro, ¿no? No se puede morder el alma. Morder es un gesto completamente corporal, y el alma es completamente el alma. Luego, de lo que se trata es de esa imposibilidad. El mismo carpe diem materialista, porque no hay aquí, como en Quevedo, amor constante más allá de la muerte. La muerte termina con todo, ¿no? Está el verso del llanto del que nos van a hablar, ¿no? Porque te has muerto para siempre, que es tremendo. Y eso reaparece en El poeta dice la verdad. Quiero llorar mi pena y te lo digo para que tú me quieras, ¿no? Si se llega a cumplir ese deseo de ser querido, lo que se implora es que no se acabe nunca la madeja del te quiero, me quieres. Y aquí sí cabría el recuerdo de la definición del amor según Quevedo, que tiene esa circularidad. Es un amor solamente ser amado, porque lo que nos dejemos, lo que no hagamos en ese terreno, será, dice al final, será para la muerte, que no deja ni sombra por la carne estremecida, ¿no? Otra vez la sombra, esa sombra que está en otro soneto famoso de Góngora, ¿no? Termina con la carne. En el soneto de la dulce queja, que es el más imbuido de sabor shakespeariano, según Andrew Anderson, que lo estudió, la imagen del poeta como árbol otoñal cuya pervivencia depende del amado, la súplica por no ser abandonado, de repente casi se acerca a la retórica melodramática y masoquista del bolero. Si tú eres el oculto, si eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, ¿no? De pronto parece como si jugara con esos extremos de la copla, ¿no? Pero de pronto se eleva hasta reescribir el cántico espiritual. Si en el poema de San Juan el alma enamorada se pierde voluntariamente para que la encuentre el esposo, me hice perdidiza y fui ganada, la voz de este soneto ruega: no me dejes perder lo que he ganado, y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. En Llagas de amor, si volvemos a León Hebreo, así como la llaga hecha por la saeta, por la flecha, no sana, aunque aflojen el arco o se muera el que la tiró, así la que hizo el amor verdadero no se remedia por delectación alguna que la fortuna le pueda conceder y la persona amada en algún tiempo le pueda dar, ni tampoco se puede soldar por falta de la cosa amada en la irreparable muerte. Es decir, es una llaga que la abre el amor y solo la puede cerrar el amor. Y si no la cierra el amor, no la cierra nadie, ni aún la muerte. San Juan de la Cruz, en la llama de amor viva, de pronto dice: oh regalada llaga, oh cauterio suave, ¿no? Un cauterio es una herida hecha con fuego. Los dos primeros cuartetos del poema enumeran los matices de ese dolor, que resultan ser guirnaldas de amor, cama de herido donde sin sueño sueño tu presencia. Y otra vez aparece el cántico espiritual como intertexto, también en soledad de amor herido, y naturalmente el perlimplín, ¿no? Belisa en el Don Perlimplín viene herido, muerto de amor, y por tanto no cabe prudencia que impida la pasión, aunque busco la cumbre de prudencia, ¿no? Busco esa serenidad, me da tu corazón valle tendido, el corazón del amado lo tira hacia abajo, ¿no? Con cicuta y pasión de amarga ciencia, y una pasión entendida como sufrimiento y embeleso al mismo tiempo, en la tradición de la mística de la pasión de Cristo, es decir, hay que beber esa pasión como un veneno. En el poeta pide a su amor que le escriba: amor de mis entrañas, viva muerte, en vano espero tu palabra escrita, y pienso con la flor que se marchita, que si vivo sin mí quiero perderte. El aire es inmortal, la piedra inerte ni conoce la sombra ni la evita, corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte. Pero yo te sufrí, rasgué mis venas, tigre y paloma sobre tu cintura, en duelo de mordiscos y azucenas. Llena pues de palabras mi locura, o déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura. Es una respuesta epistolar, ¿no? El poeta pide que le escriban, en la cual los sucesivos intertextos van dando puntos de apoyo. En el primer verso hay una hipérbole que está en el habla corriente: amor de mis entrañas, pero recobra la plenitud de su significado junto a una antítesis, viva muerte, que en Petrarca define al amor, y en el verso cuarto se personifica en un tú que aparece literalmente entrañado o transformado en el amante, porque dice que si vivo sin mí quiero perderte. Eso lo hace mediante un concepto fabricado con unos versos muy conocidos de Santa Teresa de Jesús: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. En la versión de Lorca, si vivo sin mí equivale a vivo sin ti, puesto que el amor hace que el enamorado no viva donde, decían los antiguos, no vive donde anima, sino donde ama, ¿no? Como el enamorado se muda al pecho del otro, adentro del otro. Si vivo sin ti, ya te he perdido y me muero, como se marchita una flor. En el segundo cuarteto, la voz poética intenta construirse el mundo en ausencia del amado, que es ausencia de la vida. El aire es inmortal, la piedra inerte ni conoce la sombra ni la evita, corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte. Esa construcción del mundo fuera del amado no es posible. Quizá esa piedra inerte venga de la piedra dura, dichosa porque no siente, del poema Lo Fatal, de Rubén Darío, que es un poco un poema fetiche de Lorca. En todo caso, el corazón no late, ni le sirve la luz de luna, miel helada, que deconstruye el oxímoron petrarquista y quevediano, para quien el amor es hielo abrasador, es fuego helado. Por eso los tercetos tienen que empezar con una frase adversativa: pero yo te sufrí, para defender el encuentro sexual, con un vocabulario que curiosamente viene más bien de los años de las discusiones con Dalí, ¿no? Rasgué mis venas, ¿no? Esas venas cortadas están en los dibujos de ambos, están, ¿no? Y vuelve a ser una alusión muy material, muy corporal, con una metonimia que es habitual en el poeta, que en el Diván del Tamarit dice: mientras que yo enlazaba cuatro noches tu cintura, enemiga de la nieve, ¿no? La cintura está por toda la zona sexual del cuerpo. Y dos parejas de opuestos correlativos que vuelven a funcionar con esa paradoja, ¿no? Tigre y paloma, mordiscos y azucena, ¿no? La azucena es esta flor blanca y olorosa y tierna como el lilium, que otra vez sugiere la imposibilidad de separar en el amor la ferocidad física de la finura espiritual. En el último terceto se repite el ruego, haciendo sinónimos amor y locura. De no ser atendido no queda sino la desesperación, descrita entretejiendo dos frases celebérrimas de la literatura clásica española. El título del poema de Fray Luis de León, Noche Serena, y La Noche Oscura del Alma de San Juan de la Cruz, aunque alterando ligeramente su sentido. Aparte, la paradoja de que déjame vivir puede indicar déjame morir, la serena noche de García Lorca no es como la de Fray Luis, el dechado de perfección que impulsa al alma a escapar de la cárcel del cuerpo. En el poema de Fray Luis, ¿no?, el yo ve la noche y ve el cielo fabuloso, le parece, y ve el suelo horrible y se pone a llorar porque le gustaría, ¿no?, el alma está encerrada en el cuerpo y le gustaría estar en esa perfección. Aquí se usa la frase, pero aquí es el espejismo de una esperanza que no dura. La noche no es serena, sino oscura para siempre. Es otra vez el mismo para siempre tremendo del llanto. Es decir, no hay vida fuera del amor. El poeta habla por teléfono con el amor. Pues en el tomo primero del Côté de Guermantes, que se publicó en español en 1931-32, en traducción de Pedro Salinas y José María Quiroga Plá, con el título de El mundo de Guermantes, en ese libro de el narrador espera una llamada telefónica de su abuela desde París, con sentimientos encontrados ante la admirable féerie a laquelle quelques instants suffisent pour qu'apparaisse près de nous, invisible mais présent, l'être à qui nous voulions parler. Y exclama: présence réelle que cette voix si proche dans la séparation effective, mais anticipation aussi d'une séparation éternelle. Es decir, claro, nosotros lo damos tan por hecho en el mundo ya de los móviles, que es casi una prolongación de nuestra oreja, que no nos damos cuenta de ese tipo de reflexión. Y resulta que es muy parecido al que pueden encontrar en el poema de Lorca, en el soneto, ¿no? La voz es como agua que riega al oyente en esa dulce cabina de madera, muy rara porque no debía haber muchas en España de los años 30, ¿no? Nosotros la conocemos seguramente por el modelo inglés o por los tebeos de Tintin et Cos, ¿no? Pero esa la voz es agua que riega al oyente, provocando el llanto en correspondencia, como el alma mordida que ya conocemos. Esa voz se vierte, se degusta y se mete en el tuétano de los huesos, se mete en el interior, ¿no? El tuétano de los huesos son las médulas que han gloriosamente ardido en un poema famoso de Quevedo. Aunque es una voz que se perciba lejana como oscura corza herida. Y ahí se cruza el ciervo vulnerado de San Juan de la Cruz con una canción de Alberti, Mi corza, buen amigo, mi corza blanca, los lobos la mataron al pie del agua, ¿no? Y eso está en un libro de Alberti que se llama La Amante, que se publicó en el año 26, y no es improbable que Lorca lo conociera. El poeta pregunta a su amor por la ciudad encantada de Cuenca. Es otra vez una carta de amor. ¿Por qué? Por debajo hay esa esa pulsión de la comunicación. Hay una conferencia de Lorca en donde él dice que lo que busca un artista por cualquier medio, y en realidad él los usó casi todos, ¿no? Pincel, pluma, dice, lienzo, y él pues hizo poesía, hizo teatro, hizo hizo un guión de cine, dibujó, y todo con bastante fortuna. No se puede decir en ningún caso que fuera un aficionado, en el sentido de que, digamos, la relación calidad-precio siempre fue muy, muy alta. La relación entre las pretensiones y los resultados siempre fue extraordinaria. Pero buscaba una cosa en que lo que se fijó muy bien Marie Lafranc, que era una gran estudiosa, que es la idea de una cadena de solidaridad, un chain de solidarité, una cadena de solidaridad entre el emisor y, quiero decir que es por otra parte, es algo que va también más allá de la oposición de la que se ha discutido otras veces entre si la poesía es comunicación o es conocimiento, ¿no? Aquí es comunicación, pero a un nivel como pulsional. O sea, rompe esa dicotomía. Total, que el poema vuelve a ser una carta de amor. Nos traen, nada más empezar, un recuerdo de Góngora. Hay un romance de Góngora que dice: en los pinares de Júcar vi bailar una serrana al son del agua en las piedras y al son del viento en las ramas. Pero aquí se concreta en esa en ese paraje curioso que está al lado de la ciudad de Cuenca. Sabemos que Lorca estuvo en Cuenca, fue una Semana Santa. Cuenca es una ciudad muy bonita y muy rara, que está en medio de unos tajos gigantes. Y la Ciudad Encantada es una formación geológica en donde hay una serie de formas en las piedras que sugieren sugieren otras formas, ¿no? Curiosamente, por ese mismo tiempo Max Ernst estaba haciendo unos collages jugando con esas formas extrañas. Y aquí los dos primeros cuartetos preguntan por el efecto de esas formas fantásticas labradas por el agua en este paraje cercano a la ciudad de Cuenca, incluidos, por otro lado, unos muros de dolor en el que solo ve el que esos muros de dolor los ve solo el que escribe. O sea, es una especie de falsa descripción. Y unos espinos que coronan, que nos llevan a través al ámbito de la pasión de Cristo. En el primer terceto la pregunta ya es más intensa: ¿te acordaste de mí? Y en el segundo: ¿no viste mi regalo? Es una corona más amable que la de espinas, pero es también una especie de corona. La dalia es una flor grande y con forma de corona. Esa dalia de penas y alegrías contrasta con el corazón caliente del emisor. Pero el propio poema, como carta, hay una definición antigua de la carta que dice que una carta es un regalo que se hace a un amigo. El hecho de escribir una carta ya es un regalo, que busca colmar una ausencia. Igual que pasa en el soneto gongorino, en que el poeta manda a su amor una paloma. Es un soneto mandado desde Valencia, y la paloma es el poema, y a la vez es el ave lasciva de la Cipria diosa, el ave lasciva de Venus, según Góngora, recordado por Lorca en una conferencia que dio justamente sobre Góngora. Se ha sugerido que esa paloma puede relacionarse con un poema arábigo andaluz sobre un pichón que se lleva volando el corazón del poeta. La paloma de Lorca lleva la llama lenta de amor a la persona amada. El segundo cuarteto, por un lado, está entonado en los matices del blanco, escarcha, perla y bruma, y junto con el primer terceto son unos versos susceptibles de una lectura alusiva a una fantástica masturbación, si se fijan. Pero, en contraste, el terceto final, en negro, no en blanco, recupera los motivos clásicos de la pasión y de la ausencia, es decir, el corazón preso, la cárcel de amor, la noche oscura y otra vez la melancolía. Los dos cuartetos del único que no tiene título, Hay voz secreta del amor oscuro, se abren con la repetición de esa queja ante una voz que es una herida, una amarga aguja de hiel, una flor pisoteada, una ciudad sin defensa, una noche, un monte de angustia, una voz perseguida, una voz interior cargada con el hielo abrasador que difunde el amor, pero habitante en el lugar de la esterilidad, como en el citado Adán. Y el yo quiere alejar de sí el nombre de un amor otro, no contradictorio. Por último, el amor duerme en el pecho del poeta, presenta esa otra posibilidad del de la oposición entre lo interior y lo exterior, ¿no? Tú nunca entenderás lo que te quiero porque duermes en mí y estás dormido. Yo te oculto llorando, perseguido por una voz de penetrante acero. El amante contempla a su amante dormido y vela, y se da cuenta que hay por fuera una norma. La norma agita otra vez carne y lucero, lo material y lo inmaterial, y las palabras muerden las alas del espíritu. Pero esa contradicción entre el cuerpo y el espíritu está rodeado de un mundo exterior y hostil, ¿no? Grupos de gente salta en los jardines esperando tu cuerpo y mi agonía. No, pero sigue durmiendo, ¿no? El amante vela ante su amigo, oye mi sangre rota en los violines, atiende solo a lo que pasa dentro. Y luego esa alusión al mundo exterior, mira que nos acechan todavía. El último en la serie, en realidad no sabemos la disposición real de esta guirnalda ni cómo establecerlo. Vuelve a presentar esa por un lado el encuentro amoroso, la corporalidad, jugando con la frase hecha de noche arriba y noche abajo, como cuesta arriba y cuesta abajo, y hay el retrato de esa especie de complementariedad contradictoria, ¿no? Hasta llegar a esa unión física. La aurora nos unió sobre la cama, las bocas puestas sobre el chorro helado de una sangre sin fin que se derrama, hasta el momento en que ese coral de la vida, que es como los dedos rosados de la aurora de Homero, termina acabando con esa especie de desenfreno nocturno, pero dejando un perfume al final de pérdida. Sobre ¿no? El coral de la vida abrió su rama sobre mi corazón amortajado. En realidad, lo que ocurre es que Lorca pone la tradición al servicio de la pasión. Muchas gracias.
Merci pour cette superbe communication, ces commentaires très pénétrants sur des vers et mise en contexte avec toute une réflexion artistique et interculturelle. Et je suis obligée de m'en remettre à mes collègues hispanistes ou hispanophones pour aller beaucoup plus loin dans les échanges. Alors en français ou en espagnol, comme vous le souhaitez.
Comme vous voudrez.
Je pense que vous comprenez bien le français également.
Oui.
Yo voy a dar las gracias en español por esta lección magistral de, iba a decir de literatura, pero sería demasiado reductor hablar solamente de literatura, esa lección magistral sobre una lectura de unos sonetos con una precisión, con una gran belleza en las referencias, con este ir y venir entre la literatura clásica y la literatura contemporánea. Y para alguien como yo, que viene del campo de la historia, pero que soy muy sensible también a la literatura, porque estoy bien rodeado siempre de profesores de literatura, ha sido realmente descubrir algo que desde mis ojos de historiadora yo nunca hubiera percibido, ¿eh?, en esas palabras, en esos textos, en esos sonetos. Entonces, agradecerte esta brillante intervención y dar la palabra a la sala. Yo creo que en español será mucho más rico y fructuoso, quizás que en francés. Bueno, pero aquellos que quieran, ceux qui voudraient intervenir en français peuvent le faire. El profesor ya puede responder aussi en français.
Aussi bien français que lui.
Oui. Donc voilà, vous avez la parole. Karine.
Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por su comentario tan fino, sutil. De los poemas en perspectiva con la tradición barroca, que está muy presente, de hecho. Me llamó la atención el término guirnalda, que constituye como un núcleo que se va desarrollando, amplificando a lo largo de los sonetos, y que incluso puede llegar a una metamorfosis con el teléfono, ¿no?, de la guirnalda al teléfono, además con esta guirnalda que recuerda el arte mortuorio granadino del barroco, ¿no?, estas pinturas, y que insiste en un elemento de continuidad que está muy presente a lo largo de los sonetos, ¿no?, a través de estas fórmulas, sangre sin fin, que no se acaba nunca, o los grupos, te quiero, me quieres, me quieres y te quiero. ¿Cómo interpretaría usted esta insistencia en la continuidad se ofrece como un hilo entre estos sonetos?
Pues yo creo Lorca tiene esa, un poco en ese sentido de la comunicación profunda. Él llega a decir, yo es que escribo para que me quieran, para que me quiera el público. Y luego tiene muchas metáforas de ser como un vehículo, ¿no? Porque yo no soy un poeta, ni un hombre, ni una hoja, sino un pulso herido que ronda las cosas del otro lado, ¿no? Como el pulso de la sangre, ¿no? También en el teatro. O sea que da la impresión de que él solo concibe esa unidad o la ruptura. Nunca hay como medias tintas. Su hermano Francisco escribió que para Lorca la muerte siempre es como un escándalo. La muerte nunca está siempre presente, pero nunca pacta ningún personaje, ¿no? Dice, no, nunca es como una flor aunque lo diga en algún soneto, no es como la flor que se marchita, sino como un florero que se rompe, ¿no? Y entonces los personajes nunca, por eso nunca se resignan, con lo cual creo que lleva razón en ver que, claro, hay esa continuidad, pero es la continuidad de la vida. Si se rompe, no es como que se acabe una historia de amor, sino que se acaba el mundo, según los sonetos. Que se acaba el mundo porque el mundo solo es la vida, y la vida solo vale con esos parámetros. No sé, la verdad.
Gracias. ¿Hay otras preguntas?
Peut-être, je la pose en français, mais je peux la traduire en espagnol et vous pouvez répondre. C'était aussi pour que M. Laetitia puisse l'entendre. Vous avez parlé, bien sûr, de la référence classique, des références classiques. Moi, je voulais vous demander quelque chose sur la relation entre l'apollinien et le dionysiaque, parce que j'ai l'impression que toute la... sans généraliser, que l'essentiel de la poésie de García Lorca, c'est toujours une lutte entre le désir apollinien et la tentation dionysiaque. Et on a l'impression aussi dans les sonnets, qui est une forme malgré tout contrainte, même si les vers sont libres ou si le modernisme a pu peut-être jouer un peu. Je voulais vous demander justement, est-ce qu'il n'y aurait pas, de votre point de vue, quelque chose sur cette sorte de lutte au niveau de ce qu'il appelle ou de ce qu'il vit comme amour littéraire ou pas ? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir justement cette sorte de combat qui le possède depuis l'origine, j'ai l'impression, entre ce qu'on appelle l'apollinien et ce qu'on appelle finalement le dionysiaque ?
Oui. Je suis convaincu parce que même je crois que le fameux duende, c'est une espèce de réécriture de la naissance de la tragédie de Nietzsche. Et c'est là qu'on trouve un ancrage concret. Sur ces catégories, parce que c'est le duende, c'est le dionysiaque qui est dessous, sous l'apollinien, et il a toujours cette idée de la norma. Il cherche la norma, et il faut briser les paroles, briser le discours pour créer des nouvelles normes. Mais il y a l'impression que la norma, c'est le résultat d'un effort. C'est comme à la ode à Salvador Dalí, non? Y hay que espantar las nieblas, ¿no? Contra el falso impresionismo. Los poetas modernos en sus blancos estudios cortan la raíz cuadrada, ¿no? Cette image de peintre moderne comme dans son laboratoire est prise littéralement de la couverture de l'Esprit Nouveau vu avec Dalí. Ils ont vu l'étude aux enfants, je crois, ou de André Lhote, un de ces peintres. Qui est effectivement une espèce de laboratoire blanc, mais cet idéal de la géométrie, disons, du cubisme est menacé par cette force obscure qui, à la fin, c'est comme d'abord c'est Góngora et après c'est Jean Lacroix. D'abord c'est l'imagination et à la fin c'est l'évasion, et un des moyens de l'évasion, dit-il, c'est le surréalisme. Et c'est Dali qui dit l'évasion, c'est par là. Et viens avec moi. Mais moi, Lorca, il n'accompagne Dali, mais il prend sa solution. Il y a toujours ce sous-sol dionysiaque, sin duda.
C'est pour ça aussi qu'il revient à Lod dans Poète à New York, par moment.
Lod, oui.
De même que Lod à Dali est beaucoup plus cubiste au départ, d'essayer, je pense, d'imiter, de s'associer en image à la peinture de Dali à ce moment-là, dans les années où il était à la caisse. Mais il revient. Vous dites, il fait des échappées constantes et il revient à des formes comme le sonnet ou l'autre qui sont quand même des formes contraintes qui l'obligent à contrôler.
Oui, bon, aussi dans le sketch de la nouvelle peinture, la nouvelle peinture en 1928, ça a abouti à Miro. Non pas à Dali, parce qu'il s'est un peu brouillé avec Dali et mais le nouveau, c'est Miro. Alors il fait sa conférence à Grenade avec des diapositives et il met un de ce type là avec des étoiles et une espèce de caricature au bon bourgeois de Grenade. Il dit, non, non, la nouvelle peinture, c'est ça.
Merci. D'autres interventions en français ou en espagnol?
Leyendo los poemas, se me vino a la cabeza un texto que está escrito en Doña Rosita la Soltera, cuando ella le habla a su amado, a su primo que parte para América, y le dice: ¿por qué tus ojos traidores con los míos se fundieron? ¿Por qué tus ojos tejieron sobre mi cabeza flores? Que el luto de los señores deja sin mi juventud. Tu figura y tu presencia rompes con tu cruel ausencia las notas de mi laúd. Entonces, traidores, tejedores, luto y rompes, de alguna forma, lo siento también, lo siento como, no como una continuidad, sino como la necesidad quizás del poeta para relacionar lo complicado que quizás es amar y ser correspondido. Conflicto. Entonces siento en los poemas este conflicto entre el cuerpo y el espíritu, el cuerpo que necesita, pero el espíritu que a la vez necesita estar libre para amar y no sufrir. Entonces es como si, no sé, si hay como una especie de secreto en Lorca para poder tener un escrito tan amplio en la necesidad de poder describir el amor en todos sus aspectos.
Sí, curiosamente hay una coherencia porque ahí aparecen los dos motivos que acaba de decir ella, ¿no? De la guirnalda, ¿no? Lo primero aparece en esa décima, ¿no? Te cubriré de flores, o sea, otra vez la guirnalda. Pero luego dice lo del el arpa, la rota, en este caso el laúd, ¿no? En el romancero gitano el rey David corta las cuerdas del arpa, ¿no? Otra vez, o continuidad, o si rompes el y ahí pues está usando por otro lado el formato ese de la décima, que es diferente al soneto, tiene su propia tradición, ¿no? Y está en Doña Rosita está ambientado como una especie de fin de siècle, ¿no? del comienzo del siglo XX, pero vuelve a ser esa, bueno, o continuidad, o como una especie de flujo de sangre, de guirnaldas, de flores o ruptura. O sea, sí.
Gracias. ¿Hay otros comentarios, reflexiones, preguntas? Es verdad que la densidad de... porque estés aquí al lado, la densidad de tu intervención requiere como una reflexión. A lo mejor dentro de un rato van a surgir preguntas, pero es tan denso. Yo he ido anotando cosas, pero...
pero yo creo que eso también es otra de las posibilidades de los congresos. O sea,
claro,
a fuerza de distintas voces, pues se van estableciendo las conexiones. O sea, que yo creo que irán saliendo... vamos, una parte que quedarán aparcadas y otras serán más fructíferas a lo largo de estos días, estoy seguro.